Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, buen día. Estamos ante la edición del miércoles 19 de febrero del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Exilda, ¿cómo va la gripe?
Buenos días, Alberto. Bueno, ya me escuchas. Tengo esta voz que para qué, pero bueno, estamos aquí. Así que muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Recordarles que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana, que nos pueden escribir siempre a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, pues los buenos días siguen a nuestra productora Maite Rodríguez. Me he tenido que cambiar de posición aquí en la cabina porque una computadora no funciona. Pero no importa, nosotros nos movemos y el programa sale como debe salir. Buen día, Maite Rodríguez, productora, y buen día a nuestros ingenieros de sonido, Mike Vázquez y Teudy Giró. Buenos días a todos, nuevamente buenos días a Cuba. Y creo que es bueno irnos al tiempo, porque el tiempo está como normalizado, está tranquilo, no está como Cantinfla con el suyo baja. Pero yo de eso no sé nada, así que para eso que hable el meteorólogo Lázaro Domínguez, nuestro gran amigo.
Buenos días, Alberto, qué honor estar contigo y con Exilda. Bueno, yo espero que lo de Exilda no tenga nada que ver con el coronavirus, así que...
Absolutamente nada que ver.
Ah, bueno.
Nada. Son estas gripes de Miami que se riegan, sí, y los chicos la llevan de la escuela para de la casa, de la escuela para la casa, y tú sabes.
Y de la casa para la escuela.
Sí, también.
Bueno, pues también un saludo para Maite, Beteudi, May Vázquez y los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Exilda y Alberto, desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre las costas de Mississippi se extiende hacia el suroeste un frente frío débil, pero está acompañado de nublados y lluvias. Penetra las aguas del noroeste del Golfo hasta las vecindades de Tampico y eso es y en el nordeste de México. Para Cuba, lejos de ese débil frente frío, tendremos magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas. Será una tarde cálida, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleada en el litoral norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lea en el resto de los litorales. Bueno, Exilde y Alberto, haremos un contacto a las 8. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Pues gracias a Lázaro Domínguez. Y estamos ya pues iniciando esta edición, como dijimos al principio. Y debo agradecer a una gran amiga que vive en Grecia y ayer se comunicó con nosotros. Y oye, Levántate Cuba desde Grecia. Qué bueno saber un país tan lindo como Grecia. Además, cuna de los grandes pensadores, Platón, Aristóteles, ahí está el pensamiento profundo, filosófico, ahí está el inicio de la democracia, así que un saludo a nuestra gran amiga que en estos días a lo mejor la llamamos y la entrevistamos porque siempre es saludable tener un oyente desde Grecia. Exilda. Te dejo dueña del micrófono, Exilda.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Vamos a dar las efemérides correspondientes al día de hoy. Un día como hoy, pero del año 1878, publica la Gaceta El Pacto del Zanjón por orden del gobernador Joaquín Jovellar. En igual fecha del año 1896, se reúnen Máximo Gómez y Antonio Maceo luego que el Titán de Bronce culminara su campaña invasora a Pinar del Río y el bravo dominicano quedaba operando en La Habana para cuidar la retaguardia. También en este día, pero del año 1963, fallece en La Habana Benny Moré, el bárbaro del ritmo, cantante y compositor. Un maestro en todos los géneros de la música cubana, particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Nos vamos con este clásico ahora en efemérides, Santa Isabel de las Lajas, querida.
Gracias.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, antes de irnos a Venezuela, yo quería comentar la parte histórica, el Pacto de Zanjón, uno de los momentos más interesantes y de más coraje en la historia de Cuba. Y de ahí sale la famosa protesta de Baraguay y de ahí sale una de las constituciones más interesantes en la historia de Cuba, que la redactan don Antonio Maceo, el generalísimo Antonio Maceo. Una constitución de 5 artículos y una constitución donde supedita cualquier contacto con el enemigo a la independencia y a la libertad. Cosa más linda en la historia constitucional del mundo. No creo que haya otra constitución de 5 artículos, pero la hizo Antonio Maceo, que además hay un concepto, Exilda, a veces erróneo. Antonio Maceo era un combatiente espectacular, pero era un hombre de pensamiento. Y eso hay que decirlo. Y bueno, quería comentar esto porque en el momento del segmento histórico yo estaba con todo este enredo de la computadora que no enciende, así que pido excusas por eso. Pero ya estamos encaminados, ya estamos en rumbo a Venezuela. Y para hablar de Venezuela hoy, tenemos a Dimitri Belov, politólogo, también hombre de negocios y un amigo de Levántate Cuba. ¿Cómo estás, Dimitri?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Qué bueno escucharte.
Bueno, primero que nada, gracias a tu operador y a Maite por allá, por tan buena selección en la música, con esa que acaban de poner.
Ah, bueno. Pero ese es el bárbaro del ritmo, Benny Moré.
Así es, así es. Y también, bueno, comenzando con la introducción que hiciste, creo que todos los hombres de pensamiento, las grandes mentes del mundo, han mantenido las cosas simples y por eso la lógica de esa constitución de 5 artículos.
Sí, muy interesante, muy interesante. Yo que me encanta el derecho constitucional y que bueno, lo estudié, me faltaba un año para terminar la abogacía, pero la revolución pues me obligó a tomar otros derroteros y aquí estamos como periodista, cosa que le agradezco mucho a Dios haber tomado esta carrera que nos permite tanto contacto humano y tanta visión, en fin. Así que hablamos un poco de Venezuela. Venezuela ha pasado de un periplo exitoso del presidente interino por el mundo, definitivamente exitoso para amigos y enemigos. El viaje de Guaidó fue bueno, fue positivo, lo reconoció su gente y por supuesto lo recibió el presidente de los Estados Unidos, que no recibe a todo el mundo, ¿no? Regresó a Venezuela y la situación, bueno, está como, nadie sabe cómo se va a armar ese rompecabezas de Venezuela y me gustaría que tú me hablaras un poco porque, en fin, siguen las sanciones por una parte, Guaidó anunció ayer un nuevo plan de acción y de trabajo y el usurpador pues sigue aferrado a su represión y a sus milicias. Háblanos un poco de esta crisis, Dimitri.
Bueno, para ponerlo en términos prácticos y que la gente en nuestros escuchas puedan visualizarlo un poco, imaginemos al régimen venezolano como un gran cáncer o como la metástasis de un gran cáncer que comienza con el régimen ruso y cubano. Y esto es un foco que está dañando a toda la región. Es un cáncer que está dañando a todo ese sistema organizado que es el hemisferio oeste. Los tentáculos de ese cáncer, que es todo el régimen venezolano, llegan a España, corrompen el Europarlamento, corrompen las democracias de América Latina, tratan como sea de meterse en Estados Unidos, y la estrategia de Estados Unidos, muy sabiamente, es como un buen médico lo haría, es aplicar tratamientos para focalizar mejor ese tumor y luego poderlo operar. Es decir, el gobierno norteamericano está cortando todas las ramificaciones de ese cáncer, todas las cosas que lo alimentan antes de llevar a cabo la última operación quirúrgica. Eso es lo que está pasando ahorita y de esa forma tenemos que verlo cuando se le aplican las sanciones a Rosneft, cuando se le aplican sanciones a todos los colaboradores del régimen venezolano, cuando vemos que por información de inteligencia se conoce de la visita de Delcy Rodríguez a España y en efecto se filtra la información a través de los organismos de inteligencia, los periodistas, de todas las acciones que ella cometió en territorio español y que fueron totalmente ilegales, porque es que los tienen a todos vigilados, los claro, tienen a todos bajo estricto seguimiento.
Una de las cosas más importantes, buenos días Dimitri, que dejó aquí con un poco de gripe, que dejó la gira de Juan Guaidó, pues fue el apoyo aquí en Estados Unidos. Y ayer precisamente el presidente Donald Trump pues dijo que apoya, que sigue apoyando al líder legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y enfatizó de esta manera porque dice que es la persona que el país prefiere en estos momentos. ¿Cuánto ayuda esto a Venezuela?
Ayuda muchísimo. Nuestro principal aliado, nuestros principales aliados en todo este proceso han sido Estados Unidos, Colombia y Brasil. Esos son los aliados naturales realmente de Venezuela en este momento. Y ese apoyo que ha brindado Estados Unidos a Venezuela y en este caso a la administración de la presidencia interina pasó por algunos compromisos. Como yo lo veo, esa reunión entre el presidente Donald Trump y Juan Guaidó no se dio hasta varios días después de que él había dado, bueno, unas declaraciones un poco desafortunadas respecto a Cuba y que luego tuvieron que corregir. Dense cuenta que a los dos días la Asamblea Nacional tuvo que emitir, la Asamblea Nacional en Venezuela tuvo que emitir una resolución en donde llamaba al régimen cubano un régimen invasor y que, bueno, y aclaraba que no formaban parte de la solución de Venezuela. A partir de allí empezaron a fluir mejor las comunicaciones hasta que se logró, bueno, lo que todos esperábamos, que era esa reunión a puerta cerrada entre el presidente interino y el presidente Donald Trump. Entonces, a partir de esa, de ese nuevo acuerdo, de ese nuevo paquete de compromiso, es que vemos que se han agilizado de nuevo todas estas estrategias, todas estas acciones, estas tareas que se están dando, y al mismo tiempo vemos el discurso de Juan Guaidó un poco más frontal, un poco más apegado a la ruta original, que fue la que nosotros como 20 Venezuela apoyamos en enero del año pasado.
Qué interesante. Hay algo que tú acabas de decir en tus primeras palabras, ¿no? Y hablas de un cáncer, utilizas la figura del cáncer. Precisamente yo este jueves tengo, por cierto, te invito a una conferencia en la biblioteca de Coral Way sobre el problema de la teoría del Estado. Y hablo de eso, te lo digo por si tienes tiempo. Creo que es
me encantaría ir. Bueno, gracias por la invitación.
Ojalá puedas asistir. Pero bueno, quería volver a esa palabra porque creo que hay una cosa interesante. Hay algo que inclusive los estados amigos de los gobiernos amigos de Guaidó y el mundo civilizado, o sea, el mundo civilizado, porque estamos, no, o sea, el cáncer es una cosa que te invade y al final te mata y te hace daño, ¿no? Pero es que esto es algo más. O sea, aquí estamos hablando de una figura que no solamente es pasiva, sino que te tortura, te tira de un décimo piso, te mata, te persigue. O sea, estamos hablando de un mundo que obviamente no es el mundo civilizado. O sea, no es el mundo civilizado. Y yo creo que el mundo civilizado debe tener mecanismos para acabar con estos torturadores, estos narcotraficantes. Y entonces ahí es mi pregunta, o sea, ¿qué se le puede sugerir a los aliados, a estos grandes aliados de Venezuela que tú los has mencionado, pero con una claridad que así debe ser, así deben ser las informaciones, ¿no? ¿Qué sugerirle a Estados Unidos y a Brasil y a Colombia y el resto del grupo de Lima, ¿no? Porque no estamos ante un gobierno para decir, bueno, vamos a ver si evoluciona. No. Los enfermos mentales, los asesinos no evolucionan. Te matan y después por la noche sonríen. Un poco como la película esta recién estrenada del Joker, ¿no? Que es un enfermo mental, es un asesino, te mata y después por la noche se sienta con un cigarrillo a sonreír de lo que él ha hecho. ¿Qué hacer con estos criminales, con estos regímenes que, en fin, acaban con la teoría del Estado, acaban con la decencia de los gobiernos, acaban con la historia?
Bueno, acabaron con Venezuela como república. Hoy, la República Venezolana, como la conocimos, bueno, los que tuvimos la gracia de nacer allí, no existe. Todo el concepto de república, en lo que eso contempla, las instituciones, todas las leyes, eso no se está aplicando. Entonces, cuando quise hacer la analogía con el cáncer, específicamente con adenocarcinoma, el más invasivo, porque esta gente, estos sociópatas que hoy controlan o tienen secuestrada la nación venezolana, ellos actúan con mano izquierda y mano derecha. Mano izquierda me refiero a que ellos promueven diálogos y elecciones trampeados, y eso es mi primer mensaje a todos nuestros aliados, y ha sido nuestro mensaje desde 20 Venezuela a los aliados internacionales, pero también a lo interno de la oposición, y por eso a veces nos ven como muy críticos. Pero la verdad es que la crítica está hecha en base a la experiencia y en base al análisis lógico. Hemos vivido una cantidad exagerada de diálogos falsos y de elecciones trampeadas en Venezuela. Nuestro llamado es a que no caigamos en ni uno más de las elecciones trampeadas, ni uno más de los diálogos amañados. Esta gente no se va a dejar arrebatar el poder por esa vía. Y por lo tanto, es que nosotros, por eso es que nosotros promovemos la vía de la fuerza, la vía de la acción final, que esa vía es la única que nos va a permitir la libertad real, la libertad que nos permita reconstruir nuestro Estado de Derecho, que nos permita reconstruir nuestras instituciones, que nos permita llegar a un nivel de justicia óptimo para celebrar un proceso democrático. Nosotros queremos ser muy claros en esto, porque no es que nosotros seamos la oposición de la oposición al gobierno interino. No, somos esa voz crítica que no le quiere hacer comparsa a lo que no puede ser. Y lo que no puede ser es una convivencia con estos criminales.
Tú hablaste bien claro que existe un gobierno que no tiene escrúpulos, que está mandando ese país a como mejor le conviene, ha gobernado sin ninguna transparencia, pero ayer la Asamblea Nacional de Venezuela pues aprobó una ley que se llama Ley Especial de Fondo para la Liberación de Venezuela y la Atención de Casos de Salud de Riesgo. ¿Cómo se va a implementar esta ley donde se dice que el primer paso es para acciones del gobierno legítimo en territorio venezolano? Recién ayer salió y bueno, muchos nos estamos preguntando, ¿cómo en medio del caos con el gobierno, con el régimen de Maduro, cómo va a funcionar esta ley especial de fondo para la liberación de Venezuela?
Bueno, volvemos a lo que al planteamiento inicial. ¿Qué está pasando ahorita en Venezuela? Se están dando tratamientos paliativos para la enorme emergencia humanitaria que existe, porque no podemos obviarla. Nuestra gente se está muriendo de hambre, se está muriendo de mengua, se está muriendo por faltas de servicios de salud. Todo esto creado por el régimen venezolano, muy perversamente, para poder obligar al mundo, poder torcerle el brazo al mundo, de que sigan las ayudas y sigan los financiamientos a ese sistema nefasto. La estrategia del gobierno interino en este caso, o digamos la coalición de aliados, ha sido sí, vamos a ayudar al pueblo venezolano, pero a través de esta estructura, que es el único ápice de legitimidad que queda en la desnutrida República de Venezuela. Vamos a ayudarlos a través de nuestros canales, de los canales en los que nosotros confiamos, de los canales que nosotros podemos auditar, para ver cómo llega esa ayuda al pueblo venezolano. Y eso es lo que se va a poner en práctica a través de este conjunto de leyes que se aprobó ayer. Sin embargo, vuelvo e insisto, ninguno de los tratamientos paliativos va a tener ninguna trascendencia a largo plazo si no se elimina el foco principal de la enfermedad.
Hay una noticia, Dimitri, que como la responsabilidad nuestra es informar al pueblo de Cuba, y bueno, hay una noticia que es interesante, toma posesión en Uruguay, un nuevo presidente, Luis Lacalle Pou, un muchacho joven, un político joven, vamos a decirle de centro, y que interesante, y me parece muy positivo, y el pueblo de Cuba debe saberlo, a los únicos tres países que no han invitado a la toma de posesión de Luis Lacalle Pou en Uruguay es a Cuba, es a Nicaragua y es a Venezuela. Me refiero a Maduro, Ortega y Fidel Castro, su alter ego Díaz-Canel. O sea, no, y me parece muy bien que no estén invitados. O sea, no, en una democracia que se renueva, que hacen estos tres personajes o estos tres regímenes, que como decías tú, los tres son cancerígenos, los tres son tumores, que lo que están es desbaratando la historia de esos pueblos. El castrismo lleva 60 años desbaratando a Cuba y tenemos a una Cuba que no solamente no produce, sino que no tiene aseo personal, en fin, la educación es un desastre, la tortura sigue vigente en ese país, 60 años persiguiendo y torturando. Hace 48 horas detuvieron a una oposicionista con su hijo en brazos, y tuvo 5 o 6 horas detenida, un niño en brazos. Entonces estos regímenes no pueden estar invitados a citas democráticas. Ortega, que además abusó de la hija de su propia esposa. O sea, son grandes dictadores y, por supuesto, a veces tienen rasgos de monstruosidad. En el caso de Maduro es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es una situación interesante. Quería compartirla contigo, ver tu opinión, porque el pueblo de Cuba debe saber que ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela están invitados a la renovación democrática de Uruguay, que se celebrará el 1 de marzo.
Recordemos que Uruguay, bueno, es una nación relativamente pequeña. Durante mucho tiempo funcionó como una especie de paraíso fiscal para los capitales robados en Venezuela, con estos regímenes que eran muy, muy afines al régimen venezolano, con estos gobiernos en Uruguay que fueron muy afines al gobierno venezolano. Y hoy, con esta renovación en la democracia de ese país, vemos como la gente entendió que la enfermedad se estaba propagando por América Latina y ellos se curaron, lo que llamamos nosotros en Venezuela curarse en salud, que vamos a cambiar a un gobierno de centro liberal, de economía de libre mercado, pero teniendo en cuenta que debemos proteger las instituciones y sobre todo la aplicación de las leyes, que es lo que nos permite mantener ese nivel de virtud que como nación y como república hacen sustentable la convivencia. Entonces, la no invitación a estos tres grupos criminales, porque ya ni de regímenes podemos estar conversando, son tres conglomerados criminales de alcance internacional, es un claro mensaje a que ellos se van a aislar o van a estar aislados mientras mantengan el control de esos países. La única negociación que debería permitírsele a esa gente es cuándo y dónde se van a ir. Tanto en Cuba como Nicaragua como Venezuela debe ponérsele fecha, y toda la región debe entender que ya hay que ponerle fecha a la salida de estos tres regímenes. Ayer estaba leyendo una noticia interesantísima respecto a que en Cuba están moliendo las llantas usadas para generar energía, para quemarlas y generar energía, porque las sanciones de Estados Unidos han hecho que tengan menos acceso al petróleo venezolano. Sí. Y de verdad, mi sentimiento fue encontrado, porque por un lado pienso en las penurias.
Bueno, Dimitri, tengo que interrumpirte lamentablemente porque estamos en un cruce de horas. Y seguiremos en contacto. Por supuesto que Cuba es todo un desastre, como tú lo estás diciendo. Y ojalá, no nos satisface hablar mucho del desastre, sino que ojalá ese pueblo cubano tan noble encuentre el camino de la libertad. Gracias, amigos de Cuba, a Dimitri Belov por su presencia en Levántate Cuba.
La música cubana acaba de anotarse un gran éxito. El estreno de Cecilia Valdés, la obra cumbre del maestro Gonzalo Roig en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Y Radio Martí va a anotarse otro. La retransmisión en nuestro espacio de una de sus presentaciones. No deje de escucharnos. Este miércoles y este jueves, 88 años después de su estreno en La Habana, Cecilia Valdés en Madrid. Un evento histórico.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Escucha.
escuchar Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora de Levántate Cuba. Son las 7 y 30 minutos exactos casi. Así que en esta segunda media hora, Exilda, pues seguimos teniendo, gracias a los que nos están escribiendo, y vamos a, creo que nos vamos a Cuba, ¿no? Bueno, Exilda, tenemos dificultades con Cuba, así que...
Sí, Alberto, segunda media hora de Levántate Cuba. Vamos a seguir con noticias. Y el aspirante a la nominación presidencial demócrata, Michael Bloomberg, participará por primera vez en un debate esta semana en Nevada. Luis Alberto Facal con los detalles desde Washington.
El multimillonario Mike Bloomberg ha calificado para el próximo debate presidencial demócrata, marcando la primera vez que estará junto a los rivales que ha evitado hasta ahora al pasar por alto los primeros estados en votar en el proceso de primarias en Estados Unidos y usar su fortuna personal para definirse a sí mismo a través de anuncios de televisión. Una nueva encuesta realizada por NPR, la radio nacional pública, muestra a Bloomberg con un 19% de apoyo a nivel nacional en la contienda por la nominación demócrata. El exalcalde de la ciudad de Nueva York aparecerá en el debate del miércoles en Las Vegas, junto al ex vicepresidente Joe Biden, los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. El multimillonario y filántropo Tom Steyer todavía espera calificar. La campaña de Bloomberg dijo que estaba viendo una oleada de apoyo en todo el país. Mike está ansioso por unirse a los otros candidatos demócratas en el escenario y exponer por qué es el mejor candidato para derrotar a Donald Trump y unir al país, dijo el gerente de campaña de Bloomberg, Kevin Shiki, en un comunicado. El Comité Nacional Demócrata cambió recientemente sus reglas sobre cómo un candidato califica para el debate, abriendo la puerta para que Bloomberg esté en el escenario y provocando la ira de algunos candidatos que abandonaron la carrera por no llegar a las etapas anteriores. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En otra noticia, Estados Unidos recurre a dispensas para acelerar construcción del muro fronterizo con México. Desde la Voz de las Américas nos informa el colega Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció que acudirá a dispensas sobre las leyes que gobiernan las licitaciones federales para agilizar la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que eximirse de normas federales sobre contratación pública le permitirá acelerar la construcción de 283 kilómetros de muro en California, Arizona, Nuevo México y Texas. Las leyes a las que aplican las dispensas incluyen un requisito de concurso abierto, mediante el cual las compañías perdedoras pueden protestar la decisión. El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, está ejerciendo su autoridad de acuerdo con una ley de 2005 que le confiere amplias facultades para eximirse de acatar algunas normativas relacionadas con la construcción de barreras fronterizas. El gobierno federal dijo que la medida permitirá construir este año por lo menos 150 kilómetros de muro. El gobierno señaló que las dispensas permitirían construir este año otros 133 kilómetros. Tony Cano, Voz de América, Washington.
¡Vamos, levántate!
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, creo que nos vamos a Cuba. Tenemos ya la comunicación y con nosotros va a estar una amiga, una persona que conoce exactamente todo lo que pasa en la isla, lo ha sufrido en carne propia, y me refiero a Omara Ruiz Urquiola, maestra, y una persona que tiene toda una visión muy cierta y muy transparente y muy real de lo que pasa en Cuba. ¿Cómo estás, Omara? Bienvenida.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Qué bueno tenerte en Levántate Cuba. Hay una noticia de tu hermano que le permitieron salir, pero que tuvo dificultades con una muestra que llevaba del laboratorio. En fin, coméntanos un poco esto, porque las salidas de Cuba se han convertido en casi toda una crisis de Estado. Cuando no te dejan salir, pues te limitan la salida. En fin, es una situación rara, pero de acuerdo al régimen cubano, pues es correspondiente.
Es tremendo, porque antes de lo de las muestras, ese fue el capítulo final. Cuando va a pasar el control migratorio, le dicen que tiene que esperar. Viene un oficial de migración, retira su pasaporte con los tickets, con los pasajes, y se va a un cuarto. Ahí alguien le estuvo esperando muchísimo tiempo. Al rato viene este oficial, ahí él pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? En definitiva, le van al rato, entonces le devuelven el pasaporte y le dicen que puede pasar el control migratorio. Muchos oficiales de la seguridad del Estado, muchos agentes, esta gente que anda, que no anda de uniforme, muy mal aspecto todo, por supuesto, incluso uno de ellos con uniforme de la aduana, se me acerca, me dice que yo no puedo tirar fotos, que de hecho yo no puedo ni estar ahí, cosa que es completamente ilegal, y yo le dije que no, que yo estoy ejerciendo mi derecho de cubana y que claro que puedo estar despidiendo a mi hermano, porque ellos tienen una medida interna de no dejar ingresar a la Terminal 2, y eso es completamente ilegal. Uno en un aeropuerto puede ingresar hasta antes de que el familiar o quien sea que uno vaya a ver pase control migratorio. En el mundo entero es así, pero bueno, Cuba no es el mundo. Y entonces este señor se me acerca y me dice que no puedo tirar fotos. Yo le dije que me enseñe la ley donde se impide que yo pueda tirar fotos. Entonces ahí ya él empezó con una actitud bastante desdeñosa, vamos a decirlo educadamente. Y de hecho, cuando es requerido por los otros agentes, la mirada fue amenazante y retadora, o sea, como quien me pronostica algo, o sea, que después nos veremos las caras. Esa era la mirada que tenía ese hombre desafiante. Por supuesto que no me quedé callada y en todas las ocasiones le riposté. Le dije, además, no tengo absolutamente ningún miedo. Eso fue un momento muy desagradable, porque mi hermano incluso sale de la caseta de control migratorio para ver qué era lo que estaba pasando conmigo. Entonces vienen esos oficiales, y ya en una tercera ocasión, de la mirada retadora de este hombre, si hubiera podido, me hubiera entrado a golpe. Y lo retiran. Ya no lo vi más. Ese fue el primer suceso. O sea, bien desagradable, prolongado en el tiempo. Estamos hablando de unos 15, 20 minutos. Ariel entra, nosotros nos retiramos. Andábamos Oscar Casanella y yo. Nosotros nos retiramos. Cuando ya yo llevo rato en mi casa, recibo una llamada telefónica de Ariel, de que no lo dejan, o sea, justo en la puerta de abordar, en la zona de abordar, le dicen que no puede subir al avión, que no puede, y les retiran entonces los pasajes. Le dicen que lleva una muestra biológica, la decomisan, y Ariel tiene que estar de acuerdo con que la decomisen, porque verdaderamente nosotros no pudimos sacar una licencia veterinaria, porque no nos iban a dejar, pero era una muestra muy importante, porque era una muestra de la última burrita que nos mataron en la finca. Y sí, ya teníamos la posibilidad de analizarla en un laboratorio de toxicología, hubiéramos podido quizás demostrar científicamente que nos mataron ese animal, nos envenenaron ese animal, y por lo tanto todos los de atrás que no han tenido una investigación también pudo haberse al menos levantado la duda posible. Ya eso no es así, porque nos retiraron la muestra, le quitaron la muestra a Ariel y finalmente lo dejaron abordar. Yo no he sabido de él, ya debe estar en Alemania. Sí. En fin, muy desagradable todo, muy desagradable. Yo creo que estuvieron forcejeando para medir estados de opinión y capacidad de respuesta en las redes sociales. no querían dejarlo ir. Al final tuvieron que dejarlo ir porque se dieron cuenta que en relación costo-beneficio la presión internacional iba a ser importante. Los médicos de Ariel están esperándolo. Ariel está muy bien conectado con el mundo académico, con el mundo científico europeo. Y esa es una carta que ellos ahora no pueden jugar. Pero saben que es tan peligroso dentro de Cuba como fuera de Cuba. Y hasta el último momento trataron de impedir que saliera.
Sí, Omar, ayer nosotros vivimos contigo, con tu hermano, todo lo que pasó a través de las redes sociales, ¿no? Y aquí muchos dicen de la importancia que tiene ahora denunciar a través de las redes sociales, porque es un mecanismo eficaz, rápido, me parece que llega muy rápido a la gente y de ahí comienza entonces toda esta cadena de solidaridad, ¿no?
Exactamente. La defensa, yo veo también, entiendo a las personas que dicen, bueno, solamente firman con los celulares y suben a internet los abusos de autoridad, los desmanes represivos que a diario ocurren en Cuba. Hay que entender algo, o sea, uno está viendo que está ocurriendo toda esta violencia y nadie quiere violencia, o sea, la gente se limita mucho porque además sabe, mira, estas personas que se tiraron en Santiago de Cuba y que enfrentaron a la autoridad, les van a hacer un juicio amañado, vamos a ver cuánto tiempo les cae encima, así qué mismo. Condenas les caen encima, o sea, donde no hay independencia de poderes, el sistema judicial cubano está totalmente amañado, es lógico, o sea, las personas tienen miedo, pero es muy importante.
Sí, Omar.
Creo que se cayó la
llamada. Sí, creo que se nos ha caído la llamada con Omar Ruiz Urquiola.
Qué lástima, porque estábamos inclusive hablando de un tema, no sé si podremos volver a comunicar, un tema clave en lo que está pasando en Cuba. O sea, hay un ambiente envenenado en Cuba. Lo vimos con José Daniel Ferrer, lo vimos en el incidente que Omar estaba contando de la niña asesinada, donde hubo una protesta.
Violada.
Una protesta contra las fuerzas de seguridad y eso ha tenido todo un impacto, que ahora quieren castigar a los que protestaron por la violación. En fin,
han ido a buscar a muchos vecinos, incluso fíjate, han ido con fotos porque muchos de estos vecinos pues subieron el video a las redes sociales y de ahí pues parece que ellos han tomado testimonio de las personas y han ido buscándolas así por todo el barrio.
Sí, aunque las redes sociales, ellos no son muy amigos de las redes sociales, también las usan para reprimir, es una cosa increíble, o sea, las redes sociales se usan para comunicación, para que la gente conozca los eventos, para que haya contacto, para que el mundo se interconecte y sea más libre. Sin embargo, los regímenes duros, los regímenes totalitarios, usan las redes para reprimir porque tienen la posibilidad de fotos y de información adicional de todos los que de una u otra forma viven en ese ambiente de rechazar el mundo que se vive en Cuba.
Así mismo, pero bueno, le estamos agradeciendo a Omara por haber estado aquí tan temprano en la mañana en Levántate Cuba y estarnos contando todo lo que pasó con su hermano ayer, que iba a viajar y bueno, se lo estaban impidiendo, al final pudo viajar. Así que muchísimas gracias a Omara por haber estado en Levántate Cuba.
Sí, qué triste. Estamos hablando de dos hermanos, Omara y el que viajó a Europa, a Alemania, por cierto. Uno una maestra, el otro científico.
Ah, mira, la tenemos en línea de nuevo. Omara, pensamos que habíamos perdido la comunicación total contigo, ya te estábamos dando las gracias, pero de todos modos, gracias por tus testimonios y bueno, continúa hablándonos de lo que estabas comentando, por favor.
Nada, el tema de las redes sociales, es verdad, o sea, no hay moneda sin dos caras. Como cualquier fenómeno, tiene muchísimas aristas y por supuesto que también las usan los órganos represivos. Pero es bien importante, la gente siente, ya todo el mundo siente, y yo oigo desde las capas más populares hasta los profesionales, yo oigo cuando la gente dice, lo voy a subir a Facebook como una defensa. En un lugar donde hay tanta represión y donde ni siquiera tenemos frontera física, recuerden siempre la maldita circunstancia del agua por todas partes. La defensa que tienen las personas, la única que por el momento las personas ya van asimilando y poniendo en práctica, es la proyección, es la divulgación del abuso. Por eso el mundo está viendo una fase diferente y por eso esa votación en el Parlamento Europeo fue favorable, aunque por un margen estrecho, fue favorable a la causa de José Daniel Ferrer, porque ya se ven las imágenes, o sea, ya no es alguien que sale y hace un cuento de que se hundió un remolcador desde el dolor, desde la verdad, pero no está, por supuesto, como es lógico, no está la imagen del suceso, ya es diferente. Fíjense cómo este esbirro viene directamente a donde yo estoy para que yo no siga tirando fotos. Ellos sabían que yo llevaba tiempo tirando fotos. Además, les molesta, eso es algo que nosotros hemos conversado mucho, les molesta su imagen en las redes sociales. Ellos también saben que esto tiene tiempo de caducidad, que esta dictadura tiene tiempo de caducidad. Y esas imágenes que ya están en las redes no van a desaparecer nunca.
Sí, cuando se nos cayó la comunicación yo estaba hablando de Arielia, estaba hablando de ti, dos casos, un científico, una maestra, cómo ustedes han sufrido en carne propia directamente toda esta furia de una dictadura que, como tú estás diciendo, al final desaparecen, ¿eh? O sea, al final ellos no tienen vida, al final ellos no tienen cabida en una Cuba abierta, en una Cuba que las redes sociales por segundo abren, ¿no? Entonces, y el pueblo de Cuba al final será el que decida ese camino, pero en fin, ustedes son un ejemplo para ese pueblo, Omara y Ariel, de resistencia, de civilidad y de amor a la libertad.
Muchísimas gracias. Hay muchas personas y han existido muchas personas que han estado en la posición nuestra, que no, o sea, no tenemos ningún tipo de carrera política, no nos interesa, de hecho, o sea, lo que decida la mayoría está bien. Lo que pasa es que cuando a las personas comunes, así como nosotros, con su profesión, metidos en su vida, cuando a uno lo aplastan tanto, ya la reacción, y además ellos siguen aplastando, la reacción va creciendo. Eso es lo que ha pasado más bien con nosotros. Ese tipo de reacción es la que ellos temen de eso que el fantoche de Eduardo de Llano llamó hace poco la supuesta clase media cubana, que no es otra cosa que la intelectualidad cubana. Ellos temen mucho de esa toma de postura pública de la intelectualidad cubana. Temen mucho de las personas preparadas que sean capaces de decir abiertamente lo que piensan, porque todo el mundo usa su refugio, nosotros también lo usamos. Y nosotros también tratamos de mantenernos en una esquinita sin involucrarnos en nada que tuviera que ver con la dictadura, pero seguir con nuestras vidas en la medida de lo posible, hasta que ellos no nos los permitieron.
Bueno, amigos de Cuba, ustedes han escuchado a Omara Ruiz Urquiola directamente hablando con el corazón, hablando con el sufrimiento y hablando de toda una esperanza que sí, que viene, que el pueblo de Cuba tiene todo su pleno derecho y que algún día, y ojalá sea pronto, esa libertad y esa posibilidad de que nos abracemos todos en una Cuba para todos, como decía el apóstol, con todos y para el bien de todos. Gracias a Omara Ruiz Urquiola por su presencia, como siempre, en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a los titulares deportivos y aquí está en cabina con nosotros el amigo y colega Edemio Navas.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes.
Me encontraste cambiado de posición porque hay una computadora que se cayó.
No importa.
Se cayó
en funcionamiento. Yo me le cojo la computadora, la voy a reparar para mañana.
Ojalá.
Gracias, muy amable. Buenos días, Exilda.
Buenos días y bienvenido.
Cada mediado de semana laboral.
Sí, estamos
y
en
Maite,
la mitad.
Maite muy contenta porque dice que va a poder ver a Argilagos, al camagüeyano. Y Teudi, bueno, siguiendo la NBA que se va a reanudar mañana. Bueno, en nuestro próximo espacio deportivo a las 8:20 aproximadamente estaremos hablando de el camagüeyano Yoanis Argilagos, un señor que ganó a nivel amateur bronce en Río de Janeiro, esto fue hace 4 años, en los Juegos Olímpicos. Y también fue campeón mundial 2015 y 2017 en estas 3 ocasiones en el peso mini mosca, 48 kilogramos. Me hace recordar a aquel gran boxeador cubano que recientemente falleció en la capital cubana, Jorgito Hernández, campeón mundial en la primera versión de estos eventos efectuados en el año 1974, mes de agosto, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de ahí de Villa Blanca y Boyeros. Así que Argilagos estará combatiendo el día 28 de este mes de febrero. Esto va a ser en Irving, Texas, contra el mexicano Eric Alonso. Argilagos invicto en 3 peleas. Estaremos hablando de los 28 cubanos que están en los diferentes equipos, en los rosters de 40 peloteros, y también tocaremos el tema de los 13 peloteros cubanos que están invitados al campo de entrenamiento, incluyendo a Yasmani Tomás y a Rodney Castillo. Y bueno, también estaremos hablando del reinicio de la NBA y la victoria del Atlético de Madrid. Ganó ayer.
Sorpresa.
Sí, un 1-0.
Sorpresa deporte. Agradable.
¿Verdad? Los detalles, 8:20, maestro.
Buenos días. Esperamos.
Bueno, pues gracias a Demio Navarro. Esperamos porque realmente ayer se conmovió el mundo del balompié, del fútbol, con esta victoria, así que tendremos detalles. Bueno, amigos de Cuba, aunque Xilda no se siente del todo bien, pero ella no abandona su puesto de trabajo, y ahí están las aspas del helicóptero, y por supuesto yo las sigo. Y no le tengo ningún temor a que me pegue la gripe. O sea, la gripe va y viene y es muy caprichosa también. No se le puede tener miedo. Exilda, ¿a dónde vamos?
Bueno, es temporada de influenza acá en Miami, así que yo creo que todos hemos pasado por este pequeño virus. Vamos a hacer un poquito de recuento. Vamos a hablar un poquito de carretilleros, pero vamos a hablar también un poquito de música. Fíjate, voy a unir estos dos elementos, y la gente dirá, bueno, no tiene nada que ver, pero sí, porque recuerda la Cuba aquella, la Cuba que fue, la Cuba que yo no viví, pero que me contaron, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de los carretilleros de viandas en La Habana y en toda Cuba, que siempre estuvieron presentes y eran los que resolvían los problemas de las amas de casas de aquel entonces, porque no se limitaban a vender viandas, sino que agregaban frutas, aguacates, vegetales. Si la casera se lo pedía, el viandero también la surtiría con pescado fresco o pollo que llevaba en su carretilla junto a las viandas. Abundaban como hoy en todos los barrios de Cuba, y desde bien temprano en la mañana asomaban por las esquinas pregonando sus productos. Yo creo que en aquel tiempo no les pegaban las multas que les pegan hoy en día. Sus géneros los adquirían en el mercado único, aunque ayer hablé de esto, de las multas, ¿no? En algunos casos, el viandero era propietario de las carretillas que les servían como medio de transporte. En la mayoría de los casos, pues tenían la posibilidad de alquilar los puestos. Y bueno, por un precio, señores, que en aquel entonces no excedía los 30 centavos al día. Y estos vianderos siempre llevaban su balanza y un gran cuchillo al que acostumbraban a llamar el hierro en los días festivos. Y cuando la carretilla era propiedad del viandero, pues lo engalanaban con adornos alegóricos a las fiestas. Algunos llegaron a tener puestos fijos porque ya tenían dinero y podían darse el lujo de tener un puesto fijo. Y dicen que de los nombres más interesantes que habían de los puestos en La Habana, habían unos que se llamaba el Tigre de Atarés, la Niña de Mis Ojos o el Aura Tiñosa. Yo ese no lo hubiera comprado. Y de las frases, ¿para qué contarles? Iban desde la clásica, si fío, pierdo lo mío, hasta las cuentas claras conservan las amistades, o la más graciosa, lo más grande que tengo en el mundo es mi mamá, y ni a esa le doy sin pagar, ¿no? Cosas de antes. Y vamos a recordar un poco las vitronas, ¿no?, que se convirtieron en un recurso indispensable para el desarrollo de lo que fue la industria discográfica nacional. Con solo una moneda y en cualquier espacio, pues ya era solo echar eso y mover el esqueleto, o ponerse a pensar, a sufrir por penas de amor ante un bolero que desgarraba el alma, dedicar una canción en afán de conquista, o acompañar un buen ron con una canción favorita. En 1956 había más de 10.000 vitrolas o vitrolas en toda la isla, instaladas en bares, en cantinas, en tabernas, en comercios, en chinchales. Los que están escuchando y no son cubanos, los chinchales eran esos localcitos tan pequeños, pero que también fructificaban por toda Cuba, incluso los que estaban en centros azucareros y puestos rurales. Se puede afirmar que había una en cada esquina. También estaban enclavadas en los más famosos bares de La Habana, donde solo acudían los privilegiados. La costumbre era igual: mano en el bolsillo, una moneda en la mente, la canción que urge, un chirrido, hasta que finalmente el placer llegaba a los oídos. ¿Por qué se le llamaba también vitrola? porque esa forma de nombrarla procedía de la influencia de la RCA Victor, nave insignia de la producción discográfica norteamericana. De hecho, este aparato se usó inicialmente en Cuba para reproducir los discos que salían al mercado musical con el sello de la Victor. Y bueno, nada, los que vivieron ese tiempo recordaron y sintieron música, amaron, como dije, dedicaron canciones, y la vitola pasó a la historia como símbolo de la vida mundana, la de día y la de noche. Por supuesto, cuando la debacle, las vieron como símbolo del capitalismo y fueron sacadas de bares, cantinas y de tantos lugares donde estuvieron.
Y era raro, Exilda, que tú pasaras por una esquina donde siempre había un bar o una pequeña bodeguita, que la vitrola no estuviese con la música, ¿eh? Era rarísimo que estuviese apagada. Era una, estaba, además, Cuba era muy, muy, muy musical.
Muy musical. Y siempre ha sido muy musical.
Sí, otra cosa que yo quería comentar, el carretillero y el pregón. Esa es una de las cosas más características de esa etapa, el pregonero, que prácticamente era otro cantante que iba cantando lo que vendía. Es un folclore y un modus vivendi muy típico y de su época y muy bonito, además.
Bueno, nos vamos con este tema, Boleros de Victrola, del dúo Contrastes.
Atención, que aquí en mi alma está sonando una victrola por última vez, con el triste retazo de un bolero. Atención, que aquí en mi alma está sonando una victrola por última vez, el triste retazo de un bolero. Con un Bacardí sencillo y un habano que la vida no va a encender, mi dedo va buscando en el fichero la combinación que dé mis sentimientos. La peseta y mi vida tiene 45 revoluciones. Así alumbran mi destino los filósofos del bar y en cada ocasión siempre acabo cantando algún bolero. En La Habana, ni las sombras de las viejas RCA, alegrando el rincón de una bodega. Los gallegos se perdieron tras el límite impreciso del mostrador.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba. Son las 8 de la mañana y nos vamos directamente al tiempo. Y para eso nos está volviendo, o sea, está regresando a Levántate, Cuba, nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Creo que lo estamos llamando, ya está en línea.
Es efectivamente, Alberto, el centro de bajas presiones de las costas de Mississippi, que sirve de fuente al frente frío del noroeste del Golfo de México, será arrastrado hacia el este por la corriente del aire superior y llegará en la mañana del jueves a la región de Pensacola, acompañado de nublados y lluvias. El frente frío asociado a este sistema llegará al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la madrugada del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas para la madrugada del viernes. Hoy tendremos un día soleado, escasas probabilidades de lluvias en horas de la tarde, con las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el litoral norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un día bello. Hasta aquí, Exilio y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, Lázaro, siguiendo tu lexicología, el aire superior nos trae frío para el viernes y el sábado, pero no espero que sea un frío.
No mucho, suave.
Algún... No, pues hay que cuidar a Exilda, que tiene gripe.
Seguramente, hay que cuidar a la niña, cuida a la niña.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez. Bueno, amigos, este es un titular que ha recorrido el mundo, la noticia ha sido estremecedora. Me refiero a una niña asesinada en México, Fátima, asesinada por ese abuso que existe en muchos países sobre el abuso a la mujer, el abuso de género. Ha sido un caso, repito, que conmocionó México. 7 años tenía esta niña, la indignación ha sido general. Y lo más interesante de la noticia, y por eso la queríamos traer, es que la respuesta del presidente de México ante esta situación fue como desconocer la violencia de género, y esto no es bueno que un presidente no afronte la situación como es. Entonces, el presidente de México, López Obrador, o AMLO, como le llaman algunos, intentó echarle la culpa de este asesinato al sistema liberal. En fin, es una situación que en cierto sentido indigna. Los mexicanos están indignados por la interpretación de López Obrador, porque la violencia de género es parte del machismo que impera en el mundo. No tiene absolutamente nada que ver con los sistemas, si gobierna un gobierno liberal, social cristiano, socialdemócrata. Es un problema de discriminación contra la mujer y hay que enfrentar las cosas como son y defender a la mujer como debe ser defendida. Esta niña asesinada es parte de la violencia de género. La respuesta de López Obrador es incorrecta.
Tercera media hora de Levántate, Cuba. Seguimos con más noticias. Y la seguridad del Estado amenaza con aplicarle el decreto ley 370 a padre de familia judía en Nuevitas, Camagüey. Tomás Cardoso con la información.
Olaines Tejeda Beltrán, judío ortodoxo, que ha estado denunciando por mucho tiempo el hostigamiento y bullying en contra de su hijo, Liudán Martínez, en la secundaria básica América Latina en la ciudad de Nuevitas, fue amenazado el pasado viernes en su propio centro de trabajo por el jefe de la seguridad del Estado en el territorio, que podrían aplicarle el decreto ley 370, inciso I, informa el propio Tejeda Beltrán.
A las 11 de la mañana del día 14 de febrero, se me presentó el señor mayor de la seguridad del Estado, Guillermo, el que atiende asuntos subversivos. Me llevó hacia la oficina del jefe de mi centro de trabajo. Mi jefe no se encontraba, él se encuentra operado. Y había otro oficial que no se identificó. Allí sacaron el decreto 370, inciso I. Ellos me dijeron que podía yo ir a la cárcel. Me dijeron que no podía mencionar más a la señora María Teresa Hernández, porque de lo contrario, ella ya tenía instrucciones de acusarme por este decreto ley. Esta señora es la guía del niño, la que ha liderado desde septiembre los ataques contra mi hijo mayor. Es la que es secretaria del núcleo del partido de la escuela América Latina y también a la psicopedagoga.
También denuncia Olaines que durante el interrogatorio el oficial hizo referencia a la relación que sostiene él y su familia con el abogado cubano-americano Jason Poblete y el periodista independiente camagüeyano Ricardo Fernández Izaguirre, especialista en temas de persecución religiosa.
Llamó hipócrita al señor Poblete, lo cual no es mi opinión. Me dijo que cómo yo había conocido al señor Ricardo y yo le comenté de que había sido un amigo común que tenemos los dos.
El decreto ley número 370 sobre la informatización de la sociedad cubana, que entró en vigor en julio del 2019, en su inciso I tipifica como contravención difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, amigos, otra noticia. Hay que leerla despacio para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega la falsedad de lo que está pasando en Cuba a partir de la interpretación del régimen castrista, ¿no? El régimen castrista propone, y esta es la noticia, el autoconsumo como solución al aumento del desabastecimiento en Cuba. Bueno, el autoconsumo implica que haya producción para poder distribuir, pero bueno, ellos lo ponen como una solución al desabastecimiento en Cuba. Mientras en las calles, las carencias de productos básicos de aseo personal son una constante. Yo añadiría, no solamente los productos de aseo básico, los productos de la canasta alimentaria. Pero bueno, ¿qué dice el colega Luis Guardia, que tiene esta nota informativa?
Se está ampliando varias experiencias que queremos generalizar. El café en el llano.
El primer ministro castrista propone un regreso a los errores del pasado, cosechar café en el llano, y le pide a los cubanos que cultiven y críen animales.
Tenemos que apostar por el desarrollo de este programa.
El plan, presentado por Manuel Marrero Cruz como un asunto vital para la seguridad nacional, supondría que cada cubano constase con 10 metros cuadrados de terreno para que produzca sus alimentos. Pero en las calles, según los cubanos encuestados por la Unión Patriótica de Cuba, los problemas son de todo tipo.
Bueno, a mí lo único que me importa es mi vivienda, que no me acaban de resolver mi problema.
Como el problema del petróleo, la comida.
No vamos a buscar higiene si tenemos casi la cuara llena de basura.
Los bajos salarios y el aumento de la carestía de la vida son algunos de los problemas que padecen los cubanos. Este santiaguero entrevistado por la UNPACO dice recibir 240 pesos al mes.
No, si nada más se fue en corriente ayer, que yo no con la energía eléctrica.
Porque todo aquí en este país todo es carísimo. Una vianda vale 5 pesos, una fruta 10 pesos.
Lo que me da por la chequera son 200 pesos.
¿Cómo hace para alimentarse?
Uno que tenga un pan por la mañana, tengo mantequilla, le he dicho, si no, no, me como un poquito de café.
A más de 6 décadas de haber llegado al poder, el régimen castrista no ha podido solucionar la crisis alimentaria y hoy dice volver a intentar métodos ya fracasados. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
8:08 de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y la Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exige al Parlamento Europeo que se incluya en la Agenda 2020 Igualdad de Género en sus conversaciones con las autoridades de la isla. Ariane González conversó con Elena Larrinaga y con Marta de la Tamayo.
La Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunciaron ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo el escaso avance en la lucha contra la violencia de género en la isla y la necesidad de incluir la Agenda 2020 Igualdad de Género en sus conversaciones con el régimen cubano. Las integrantes de la Red Femenina de Cuba, Elena Larrinaga y Berta Bueno, presentaron la agenda con el objetivo que llegue a Michelle Bachelet, la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Pues hemos denunciado también que el próximo cronograma legislativo que plantea el gobierno desde 2020 a 2028 no contempla la violencia de género. Y hemos planteado que como el gobierno cubano, por aquel principio de subsidiariedad, que cuando una persona no se ocupa, pues se tiene que ocupar alguien. Y hemos pedido al Parlamento Europeo que coloque la agenda, aparentemente, como una prioridad en sus conversaciones con Cuba.
Larrinaga explicó también que en Cuba existe la violencia de género en el ámbito privado y la violencia política en el ámbito público.
Hemos tenido una conversación muy larga con María Manuel, que es la coordinadora del LAPS. Hemos tenido también un encuentro con Antonio Hernández Amor, del Partido Socialista, con el Grupo Popular. Hay mucha aceptación porque los países europeos dicen que no se les puede pintar un país perfecto y que la violencia de género es un mal que hay en todos los países del mundo y además agravado, porque en Europa nada más que hay violencia de género, pero es que en Cuba hay violencia de género y violencia política contra las mujeres en el ámbito público.
Para Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, es una satisfacción que se haya discutido en el Parlamento Europeo la necesidad de una ley de género porque ya afecta a las niñas.
No hay una identificación ni una voluntad política por parte del sistema para hablar o tener una ley de protección de género, haciendo tanta falta en la isla. Se han sumado violaciones y violencia ya hacia menores, es decir, hacia niñas y hacia niños.
La Agenda 2020 Igualdad de Género incluye entre sus objetivos poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados y actualizar los datos sobre feminicidios en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
8:11 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Como el ave solitaria con el cantar se consuela.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Curioseando en esta tercera media hora y nuestra colega Maite Rodríguez siempre nos trae sorpresas. Nos vamos a Argentina. ¿A dónde vamos?
Sí, Argentina, efectivamente. Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Argentina, porque esas coplas son las coplas de Martín Fierro, ese personaje icónico de la literatura argentina, que es para ellos un héroe nacional prácticamente, escrito por José Hernández, esta historia de Martín Fierro en su libro El gaucho Martín Fierro, y en su segunda parte, La vuelta de Martín Fierro, una obra que es bien conocida por los oyentes en Cuba, creo que la mayoría saben de quién estoy hablando. Este libro es el libro por excelencia de la literatura argentina, como dijimos, pero es que gauchos hubo, y creo que todavía habrá en Argentina y en Chile, en Uruguay, incluso en el territorio de la Patagonia. El gaucho, ese tipo de vaquero, de campesino, digámoslo de alguna manera como a lo cubano, ¿no? Ese hombre de campo, de las llanuras de Sudamérica, que se dedicó a la carne, a cultivar el campo y a pastorear y a alimentar al ganado vacuno, a producir carne vacuna en la región. El gaucho era un habitante seminómada que existió hasta el siglo XIX y desapareció ya su figura a principios del siglo XX, masivamente, digamos como el dueño de la pampa argentina. Pero aún en muchos lugares se mantiene la tradición de festivales que tienen que ver con la vida de los gauchos, con cosas que tienen que ver con la historia de los gauchos. Y Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile defienden esto y como parte de su folclore más auténtico. El gaucho, Martín Fierro, para muchos fue un personaje real, para otros fue una ficción de José Hernández. Hay quien se cuestiona porque él vivió en la zona de Tuyú y de Monsalvo, zonas donde escribió precisamente José Hernández las coplas de Martín Fierro. ¿Y su origen? Su origen está en ese hombre de campo, en ese vaquero que recorría las llanuras a caballo y que a la luz de las fogatas, ¿no? Como hemos visto en las películas, es la imagen quizás más acertada de lo que es un gaucho. Pero debo decir que el término gaucho se utilizó por primera vez durante a finales del siglo XVII. Y su compañía más habitual y a quien ellos más cuidaban era su caballo. Porque un caballo para el gaucho es lo más importante, recorrer esos grandes territorios desiertos a pie es imposible. Por tanto, el jinete, la capacidad de cabalgar bien y de hacerlo durante horas, identificaba y distinguía a los gauchos que se vestían de una manera apropiada para estas grandes cabalgatas. Digamos que el poncho, la manta que lo caracteriza, el pañuelo al cuello, el pantalón bombacho, ese sombrero, es lo que define la imagen, la estampa de un gaucho argentino. Pero siempre también hay que decir la salvedad de que también hay gauchos chilenos, porque nuestros amigos chilenos se pondrán bravitos si no defendemos uruguayos también, como dijimos, sí señor. El trabajo en el campo es bien difícil, es bien duro, y debo decir que ellos han mantenido, han defendido, ¿no?, a lo largo de su historia esta parte de la población rural argentina. Hay una cosa muy interesante en Müller, que ellos todavía realizan lo que llaman las jinetadas, que son una especie de festivales que se hacen en las que se compite para demostrar la destreza, sobre todo es una lucha a muerte casi, quiero decir a muerte como una metáfora, porque en realidad cuida mucho a sus animales, pero es una lucha a ver quién es más fuerte y más resistente, si el jinete o el caballo. Y estas jineteadas son festivales que aún se mantienen en buena parte de estos lugares, y se usan unos caballos que le llaman tipos reservados. Es el caballo que compite, que son seleccionados para corcoviar, para hacer las diferentes figuras que hay. Se compite básicamente en tres categorías: basto, encimera y crin, a crin limpia. Depende cómo sea la monta, pues es el tipo de competición que se realiza, ¿verdad? Y son caballos pequeños los que se utilizan para que los niños también participen en estos eventos. Caballos que le llaman los petizos, que es una manera de decirle a alguien que es pequeño en el argot argentino. Usan básicamente ponis salvajes. Bueno, hay un argot muy popular, muy peculiar, muy típico de las gauchadas. Por ejemplo, cuando un gaucho dice un boliche, se está refiriendo básicamente a un negocio donde se venden, por ejemplo, ponchos, estribos, se venden también cosas que tienen que ver con el campo, aperos de labranza, todo lo que utilizan los gauchos en su trabajo diario. Si un gaucho nos dice que va a chuntar, pues es que va a tener una puntería acertada. La chuntería es un término que se utiliza para dar justamente en el blanco durante las cacerías. Y para ellos un bagual es un vacuno o un animal de un caballo que vive en el campo en estado salvaje, es ese potro salvaje que vive en el campo. Y un birome, esta palabra es muy simpática, es un lápiz o pasta, un lápiz de pasta que es típico de Argentina, que se hacía básicamente en el siglo XVIII. Y una bola o bolina es parecido a los cubanos cuando dicen que van a echar a correr una bola. Es que van a echar a correr un chisme, ¿no? Algo
y que se va a bolina, como el papalote.
Un papalote. Y los bombachos son esos pantalones anchos que usa el gaucho argentino para trabajar con más comodidad y poder montar a caballo.
Bueno, en mi época de niño se usaba bombacho.
Bueno, también la moda femenina recuperó el bombacho para las mujeres en la década. Sí, durante quizás en los 90, por
sí,
ahí.
Sí, lo usamos.
Se puso mucho de
se
moda.
Se puso de moda y todavía está de moda.
Sí, ahora sí, ha vuelto el bombacho. Sí, sí, señor.
Pero yo no me lo vuelvo a poner.
Ay, yo sí tengo uno. Me gusta mucho, no. Sí, para los fines de semana. Bueno, pues si un gaucho nos dice que va a echar una cabeceada en la cabecera, quiere decir que va a usar una almohada rústica. Y el cacharpeado, ese es el gaucho que está bien vestido, elegante, que está preparado para esos festivales que hablábamos ahora. Y la cachiporra no es como en Cuba, algo para golpear a una persona. La cachiporra para ellos es un individuo que se vanagloria o se las da de gente importante, que va de sobrado, dirían ellos. Y si usted escucha una campana, se refiere al perro que tiene un ladrido fuerte, que es un perro parecido al perro ovejero, que le ayuda a arrimar el ganado hacia donde ellos
quieren.
Ayuda
al gaucho.
Exactamente. Y Qatar para ello es perforar las orejas, para colgarle zarcillos o aros a las mujeres. Mire usted cómo el lenguaje, cómo el, se ajusta, ¿no?, el folclore de cada región según las necesidades que cada región tiene. Y una comparsa, que para nosotros es un baile carnaval, pues para ellos es el grupo de trabajadores que realiza las faenas de la esquila, nada más alejado.
Si tú vienes a ver, es sí, eso, ¿no?
Sí, los comparseros, nada más alejado de la fiesta, los trabajadores que van a esquilar las ovejas. Y el corcho es un sujeto liviano, un sujeto que se encuentra siempre pegado a la botella, un gran bebedor. Tiene su lógica, ¿verdad? Y la gauchada es hacerle un favor o un servicio a alguien, y es una cosa que tiene mucho que ver también con lo que ellos hacen. Bueno, pues un maceta, diferente a lo que los cubanos denominamos a un tipo, esto fue un término de los 90, ¿te acuerdas, sí, de los macetas?
Los macetas, sí.
Exacto, bueno, pues
que la dieron con todo.
Con todo, sí. Todavía hay macetas que están siendo vigilados en Cuba. Uh-huh. Pues el maceta es un tipo flojo, un tipo pesado, que le cuesta trabajo moverse. Es una expresión, como es gordo como una maceta, es como ellos dirían. Y hay una cosa que es muy típica del gaucho, que es un guiso de sangre cruda y fresca, que se condimenta con ají, con sal, con pimienta, con cilantros y otras especies, y se prepara con sangre de cordero recién degollado. Yo creo que Muller preparía este ñachi, se llama así, ñachi. Esto es como ayer que hablábamos de la salchicha que a usted le gustó, que es fuerte, que se llamaba gafis, ¿no?
El gallis.
Pues sí, este ñachi...
Es la comida típica, es
sí,
la...
de Dinamarca, sí. Bueno, pues esto es de la gauchada, un guiso de sangre cruda y fresca. Me imagino que es algo típico, que debe ser un alimento contundente porque el frío de la Patagonia es muy fuerte y hay que contrarrestar el frío con alimentos como este, bien pesados. Y un yerbero, que para nosotros es ese que vende las hierbas...
El yerberito
moderno, ¿verdad? Ese que nos trae la albahaca para la gente flaca, la ruda para el que estornuda, como el silda.
Me hace falta la
un yerberito para ti hoy, sí. Pues un yerbero para un gaucho es el recipiente que contiene la hierba mate, que se hace este recipiente con el cuero de un ternero nonato, un ternerito recién nacido, y tiene la cualidad de conservar el sabor de la hierba por mucho tiempo. Nada, con estas gauchadas.
Tú sabes que
con...
en Buenos Aires hay, ¿sí?, muchos lugares, porque bueno, estamos hablando de un poemario, un libro que es histórico, es costumbrista.
Es como decir los versos, claro, sencillos de José Martí para los cubanos.
Martín Fierro es parte del costumbrismo, sí, argentino, de las gauchadas. Pero en Buenos Aires hay muchos lugares que tú vas y te vas a hacer un show sobre el
Martín Fierro.
Claro.
Es que es típico para
ellos. Y te leen poemas y viene,
sí,
el gaucho. Y en fin, muy, muy bonito. Nosotros fuimos a uno cuando yo fui a presentar mi libro a Buenos Aires, mi último libro. Y la verdad que la pasamos muy bien. Buenos Aires es una ciudad espectacular.
Espectacular, sí, señor. Pues así nos vamos hoy con Soledad Bravo.
Ancina estaba una noche contemplando las estrellas, que nos parecen más bellas cuando uno es más desgraciado. Ancina está una...
Bueno, amigos de Cuba, y llegamos nuevamente al desarrollo de la noticia deportiva. Y para eso está con nosotros nuevamente el colega, y a mí me gusta decirlo porque yo soy muy amigable. Mi madre me decía, sí, que yo era muy querendón.
Yo te digo ribondón.
Muy querendón. Pero no, a mí me gusta tener amigos,
sí,
y los,
claro,
y los,
claro,
cultivo.
Eso es lo más.
Y Edemio Nava no solamente es mi colega periodista, sino mi amigo.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y también a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Exilda, Teudi.
¿Aquí estamos?
Y Maite, la musicóloga, historiadora, ¿verdad? Y además deportista, le encanta el Real Madrid. Bueno, señores, el día 28 del presente mes de febrero, que cae viernes, o sea, el viernes de la próxima semana, vamos a tener un cartel de boxeo en la ciudad de Irving, en Texas, con la presencia de varios boxeadores latinoamericanos, incluyendo al peso gallo cubano Joanis Argilagos, ese gran camagüeyano que está invicto a nivel profesional en 3 combates, de los cuales ganó 1 por la vía rápida. Argilagos fue bicampeón mundial amateur en 48 kilogramos en el 2015, repitió en el 2017 y bueno, bronce olímpico en el 2016 al perder en semifinales contra un peleador de Colombia, Martínez. Y bueno, debutó a nivel profesional el año pasado, en el mes de mayo, contra José Morales, a quien derrotó por decisión dividida 2-1. Reitero, tiene 3-0 y estará combatiendo el martes de la próxima semana. Su rival será un mexicano, Eric Alonso Hernández, el muchacho natural de Reynosa, en Tamaulipas, allá en México, y acumula una victoria sin derrota. Debutó a nivel profesional en julio del pasado año, el 26 de julio, allá en Reynosa, con victoria por nocaut ante el también local Leonardo Castillo. Ya se dieron a conocer los 28 peloteros cubanos que están activos en los diferentes equipos de las grandes ligas de béisbol. Y, profesor, llama la atención de que en un equipo del oeste, los Padres de San Diego, militan 4 peloteros nacidos en la isla. Aparte de eso, está Eric Hosmer, un cubano americano que hace 3 años llegó a un acuerdo y firmó un contrato por 110 millones con el San Diego. O sea que 5 cubanos en total en los Padres, incluyendo a Michelle Baez, un pitcher pequeño, mide casi 7 pies, 6'8 de estatura.
Oiga eso.
De los Padres de San Diego, Ronald Bolaños, también pitcher, está Adrián Morejón y Jorge Oña, parte de Hosmer, 5, reitero. En Arizona está en el roster de 40 peloteros el pitcher de Nueva Gerona, Joan López. Rangel Ravelo continuará con el San Luis. Guillermo Heredia firmó contrato recientemente con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y también están Raíces Iglesias, Ronnie Celías, Johnny Céspedes, Adaini Chavarría, Dolly García, Néstor Cortés y Rogelio Armenteros, así como Sionel Pérez, el Matancero. También Alemis Díaz, Jordan Álvarez, Jorge Soler, Yasmani Grandal, José Abreu, Joan Moncada, Luis Robert Moirán, Lourdes Gurriel, su hermano Yuli, así como Yandy Díaz, Randy Rosarena, Roldy Chaman y José Candelita Iglesias.
Bueno,
y
pues,
victoria del Atlético de Madrid ante Liverpool, y el Dortmund le ganó al PSG, un gol de Neymar, pero perdió. Y mañana se reanuda, mañana jueves, la temporada regular de la NBA. Y tu equipo, el Miami Heat, viajó hasta Atlanta, allí en Georgia, para enfrentarse al equipo de Atlanta, el Heat, que actualmente ocupa el cuarto lugar.
La noticia de primera plana es que el Liverpool no se recupera todavía de haber perdido.
Sí, un gran equipo, campeón.
Bueno, el mejor equipo en este momento que tiene Europa, ¿no?
Sí. Hasta aquí el deporte, profesor. Estaremos mañana en los titulares sobre las 7:45 aproximadamente. Buenos días.
Bueno, pues gracias a Demio Navas, y creo que llega la hora, Exilda, de despedirnos.
Sí, ya nos estamos despidiendo, pero antes quiero, bueno, pues saludar a Félix Navarro, que nos escribió los minutos finales del programa, y bueno, como siempre, él tan amable con sus comentarios, y nos cuenta aquí que al expreso político Onelio Mesa Noda, pues le robaron su teléfono que tenía cargado en su casa. Se lo robaron durante las 2 de la mañana más o menos, porque ellos estaban haciendo una cola en la farmacia para poder adquirir los medicamentos, y en ese tiempo, cuando regresaron, pues hallaron que les habían robado el teléfono en su casa. Gracias a Félix por la denuncia, gracias por escribir y por estar ahí siempre en la sintonía.
Bueno, Félix es parte de esta familia. Un abrazo, Félix, y por supuesto a todos los oyentes. Quiero despedirme con un saludo especial a Grecia, a Maida, mi gran amiga de cuando éramos jóvenes. Y en fin, cada día conocemos de oyentes por todas partes del mundo, así que gracias a todos. Y al despedirnos, siempre pedimos a Dios que bendiga a esta isla tan linda, a Cuba y a todos sus habitantes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí, que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.